Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Chimo Camps. Abril 2012, 10 años antes de la desaparición de María. Good morning, honey bunny. Me da un suave beso en los labios y con el mando a distancia sube las persianas eléctricas. El sol poco a poco se despereza sobre mi cara, espabilándome. Buenos días, tenga usted. Sabe que no quiero hablar en inglés, pero cada mañana, en cuanto nos despertamos, me pone a prueba con una frase cariñosa. ¿Nunca te cansas de intentarlo? Después de un año juntos, aún no sabes lo cabezota que soy. Me sonríe. Si es más guapo, se rompe. ¿Cómo puede despertarse siempre radiante mientras yo parezco el hueso de un melocotón hasta que no me lavo la cara con agua fría? Acurruco mis párpados legañosos ante tanta belleza y aparto la mirada, cegada. Pero a mis ojos pipa se topan a través del ventanal con la fachada de la casa Batlló. Más belleza aún. Menudo subidón de azúcar de buena mañana. Cariño, esto sí que es empezar el día con alegría. Siguiendo la dirección de su sonrisa, me observo el pecho. Anoche me acosté con un culot de encaje súper sexy y una camiseta de tirantes monísima, la perfecta diosa de mi dios Apolo. Y hoy amanezco con una teta fuera. Mi yo diva está indignadísima y mientras se hace el harakiri, jura y perjura que jamás se volverá a meter en la cama con una camiseta de tirantes. Mi yo sensato argumenta que esa prenda es comodísima para dormir, aunque siempre acabe saliéndosete un pecho. Mi chico, mientras tanto, a lo suyo. Se arrima insinuante, me besa y poco a poco va descendiendo hasta llegar a su objetivo. Richard, para, por favor, no me apetece, Richard. Sí, mi novio se llama Richard. Ni Rich, ni Richie, ni Rick, ni Ricky, ni Dick, ni Dicky. Él se llama Richard, así, al completo. Porque él, si va, va con todo, que para algo nació en el Upper East Side. ¿No te apetece? Pues aquí parece que opina otra cosa. Y dale que te pego. Chupa que te chupa a los hombres y sus juguetitos. Mi pezón no toma las decisiones. Eso es cosa mía. Tú déjame a mí. Él también tiene derecho a opinar. En la orla de licenciatura que ves colgada en esa pared, ¿aparece su fotografía o la mía? Pues sale, campeón, saca conclusiones. Qué chistosa eres. Es lo que más me gusta de ti. No me apetece. El endurecimiento de ese pezón es un automatismo fisiológico. Para, por favor. Déjate llevar. Que no. Que sí. Y venga, chupi chupi. Para. No quiero. Que pares. Me encanta tu sabor. El cocherito, Lere. Ya te empieza a gustar, ¿verdad? Va, no seas frígida. Voy a responderle una bordería. Pero las últimas cuatro palabras de Richard han resonado en mi interior, en mi puro núcleo, en el centro de la imagen que toda mujer tiene de sí misma, humillándome, volviéndome dócil. Pondré un poco de mi parte, idiota de mí. Cierro los ojos, intento concentrarme, a ver si se me despierta algo. La libido es un animal caprichoso, pero lo veo difícil. Yo nunca he sido muy de pezones. Me muerdes el lóbulo de la oreja y puedes hacer de mí lo que quieras, pero lo de los pezones me da un poquito de grima. Y Richard lo sabe. Pero cuando la sangre se eleva de la cabeza para rellenar otra parte de su anatomía, pierde la memoria. Cameron, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo? Deja de engañarte y de engañarle. Con los ojos cerrados, la voz de mi yo sensato ha sonado como un martillo pilón. ¿O era mi yo diva? Desde hace un par de semanas la cabeza me echa humo. Sé que lo que voy a decir sonará anticuado, rancio y muy, muy, muy raro. Sobre todo teniendo en cuenta que lo va a decir una chica de 21 años, recién licenciada en literatura española por la Universidad de Nueva York, que se considera moderna, de mente abierta y con una visión bastante sarcástica de la vida. Repito, sé que, teniendo en cuenta todo eso, lo que voy a decir sonará viejuno y raro, pero lo voy a decir igualmente. Soy virgen. Sí, soy virgen, ya está dicho. Además, quiero seguir siéndolo hasta que me enamore de un hombre. Y no sé si el propietario de la lengua que sigue empeñada en desenroscarme el pezón es ese hombre, a que ya te va apeteciendo. No, no me va apeteciendo. Ahora tan solo tengo ganas de llorar. Menos mal que mis ojos están cerrados y Richard no puede ver los rebosantes de lágrimas que me niego a dejar salir, porque no estoy preparada para dar explicaciones. Ojalá estuviese aquí papá para poder hablarlo con él. O sea, no me refiero a aquí, ahora, en esta habitación, refería a algo incómodo con Richard amarrado a mi teta. Me refiero a que ojalá papá estuviese vivo. Mira cómo me has puesto. Retira la sábana. Madre mía, todo eso lo he causado yo. Si ese bulto es un tumor, creo que hay que irse pitando al hospital. Parece grave. Qué graciosa es mi chica. Tápate. De eso, nada. Sin hacerme ni caso, baja la cabeza hasta mis muslos y, mientras me los besa, arrastra con amabilidad el culot piernas abajo. No, Richard, por favor, no. Yo sigo añorando a mi padre y vuelvo a cerrar los ojos para intentar que su imagen no se ensucie con la de mi novio quitándome las bragas. ¿Por qué te fuiste tan pronto? Te necesito tanto. Papá heredó una tintorería del abuelo en la pequeña ciudad donde nací, cerca de Boston. Le gustaba ayudar a sus vecinos. Gracias a eso el negocio prosperó. Era un hombre bueno. Desde que murió hace 3 años, echo mucho de menos nuestras conversaciones, su sensatez, la sonrisa cálida y acogedora con la que siempre me recibía. Cuando le detectaron el cáncer, puso en venta las 4 tiendas a cambio de una cantidad indecente de dólares. La mitad se la guardó para que mi madre la heredara a su muerte. La otra mitad me la dio a mí. No soy rica, pero gracias a él, el resto de mi vida no tendré que preocuparme por el dinero. Este olor me vuelve loco. Sí, claro, este olor te vuelve loco. Pero luego te pasas el día burlándote de los españoles porque dices que le echan ajo a todo. Papá era un hombre juicioso y bueno que conocía bien a su esposa. La quería con locura. Mamá es muy diferente. A los 6 meses de enviudar, se largó a California con un nuevo novio, de profesión tatuador, con el que ella no está. Pero sigue viviendo en Santa Mónica. Ella nunca soportó ser la esposa del dueño de una tintorería en una pequeña ciudad, húmeda, fría y provinciana del este. Yo la quiero, ella me quiere, pero con la charla telefónica mensual que mantenemos, a las dos nos basta. He dicho que no me apetece, para ya, joder. Me lo quito de entre las piernas con algo que se parece a una patada más de lo que me gustaría. Enfadada, salgo de la cama y atravieso el dormitorio hasta el baño. Cierro por dentro. Me miro en el espejo. Dios mío, menudo nido de águilas llevo en la cabeza recién levantada. Me arreglo el pelo con las manos. Al desgaire. Como mi vida, al desgaire. Me apetecería utilizar la expresión en voz alta, para no olvidarla. La aprendí anoche leyendo uno de los episodios nacionales de Pérez Galdós. No es fácil dominar un idioma. Cada día trabajo duro para aprender el español más culto, pero también el coloquial y dicharachero, ese que a veces no aparece en los diccionarios. Caznápiro, racheta, zonzo, nextazo, baurriana, chusta. Lo más difícil son los dichos y frases hechas, pero sarna con gusto no pica. Me encantan las palabras, las adoro. Si las observas muy de cerca, son en sí mismas obras de arte. Soy la única que siente que la palabra libélula tiene más colores que las propias libélulas, o que los fonemas de acueducto están tan bien equilibrados como los arcos de la mismísima construcción. Descubrir nuevas palabras me llena de paz porque, al ponerle nombre, el universo me parece un lugar menos hostil. Me lavo la cara con agua fresca. Vuelvo a observarme en el espejo. Ojalá mi yo sensato de 2012 le pudiese decir a mi yo diva de 2011 que no se corte el flequillo. No crece tan rápido como dicen. Pero a pesar de eso me gusto mucho. ¿Ser buena te hace estar buena? Si es así, voy para Santa. Pero bueno, más bien para Virgen María. Vine a Barcelona para cumplir mis sueños, para sentirme libre. ¿Lo he logrado? No, la respuesta es no. Pero me consuelo, nadie es libre. Dependes del oxígeno, de los nutrientes, del sol, del amor de otra persona, del dinero a la cuenta del banco. Dependemos de 1000 cosas. La única libertad que tenemos es la de elegir a qué nos encadenamos. Y algunas mujeres, por desgracia, solemos priorizar en esa elección algo muy autodestructivo: sentirnos deseadas. Perdona por la patada. Casi me rompes la nariz. Mr. Cohen nos mira. Lo siento. Es mi gato. Lo recogí en un callejón el día que llegué a Barcelona. Era tan solo una pelusita, recién nacida, delicada como un suspiro que palpitaba vida. Ahora parece un mini tigre. Me gusta pensar que los dos inauguramos la ciudad a la vez. No, el que lo siente soy yo. He sido demasiado insistente. Perdóname. Richard está de pie frente a mí. Viene de la ducha. El pelo mojado y revuelto le sienta fenomenal. Es invierno, pero hace un sol espléndido. Solo lleva una toalla blanca anudada a su cintura de atleta. Parece un hombre de los que salen en los anuncios de perfumes. Como a esos tipos, no se les ve por la calle. Las mujeres de este mundo piensan que semejantes especímenes en realidad no existen. Tengo uno aquí, frente a mí. Mientras un tomí tostada con mantequilla sentada en la terraza de nuestro ático en el Paseo de Gracia, frente a la Casa Batlló. De hecho, todo esto parece el decorado de un anuncio de perfumes y yo estoy pensando en expulsar de mi vida al protagonista. ¿Estoy loca? Tenemos que hablar. No me ha sonado a tenemos que hablar sobre el finde, me apetece ir a Cadaqués. Sí, claro, pero no pongas esa cara tan seria. Siéntate. Mientras te duchabas, he exprimido zumo. Le sirvo una naranjada. Siento miedo. Soy una evitadora del conflicto. Y como esta conversación me asusta, inconscientemente he forzado las cosas para que sea él quien explote y me la pida. Papá no se sentiría orgulloso de mí. Esa idea me entristece. Cam, ¿se puede saber qué hacemos aquí? No te entiendo. Creo que sí me entiendes. Sigue serio y yo no quiero que esté serio. Me parece un extraño porque con él todo son risas, siempre. De hecho, lo mejor de Richard es su perpetuo buen humor. Pero paradójicamente, eso es también lo peor. Su frivolidad perenne me acaba haciendo sentir que vivo en un chiste. Llevamos aquí 3 meses sin hacer nada. Tú no haces nada, yo no paro. Lo que haces es perder el tiempo. ¿Eso es lo que piensas? Sí, eso es lo que pienso. Por el amor de Dios, podemos tener esta conversación en nuestro idioma. No, no podemos, porque hicimos un pacto y quiero que lo cumplas. Me voy indignando por segundos. Una de las cosas que hago aquí, y tú no valoras, es trabajar cada día muy duro para mejorar mi español. Sabes que el sueño de mi vida es escribir una novela en castellano. Para eso vinimos, por eso te pedí ayuda. Pero las dos chicas que pagaba tu padre para que te criaran mientras tu madre jugaba al golf eran mexicanas. Para ti, hablar español no supone ningún esfuerzo, pero incluso ese mínimo trastorno en tu vida lo consideras inasumible. Eres un egoísta, eres incapaz de salir de tu zona de confort. Quizás sería más fácil salir de la zona de confort si la llamasen zona de mierda. No me río, no voy a caer en la trampa que siempre me tiende, que siempre se tiende, el humor como coraza. Da un trago a su zumo. Le miro fijamente a los ojos. En ellos veo joyas, perfumes caros, mansiones de ensueño, zapatos y bolsos, muchos zapatos y bolsos, pero también veo una vida de soledad frente al televisor. Quiero que regresemos a Estados Unidos. Yo no. La vida con la pareja equivocada puede ser tanto más solitaria que la vida de soltera. Estás con alguien, pero no tienes compañía, ni perspectiva de tenerla, porque estás con alguien. Es la falta de expectativas lo que te destroza. Esa es la verdadera soledad. Escribe en Nueva York tu novela. ¿Te pagaré profesores de español nativos 10 horas al día? No es solo el idioma, es la experiencia. Encajo también aquí. Me siento tan a gusto en esta ciudad. Además, no quiero que me pagues nada. Ha sonado machista, rancio. Por no mencionar que el que me estaría pagando las clases de español no serías tú, sino tu padre. Deja de restregarme por la cara que vivo a costa de mi familia. Sí, somos ricos. ¿Qué pasa? Debo avergonzarme por ello. Tú tampoco trabajas y vives de la herencia. Yo sí trabajo. Que no cobre por ello no tiene nada que ver. ¿Te refieres a las fotos que te pasas el día haciendo con el iPhone y luego subes a internet? Dibuja ese rictus burlón que sabe que no soporto, lleno de arrogancia y superioridad moral. No me hagas reír. Ese es el problema, que te ríes de todo. Te lo he dicho antes, no crees en mí. Sí, vivo del dinero de mi padre, pero la diferencia contigo es que yo tengo proyectos, tengo sueños. Va a interrumpirme, pero le acallo amenazándole con mi tostada enérgica. Instagram aún es pequeño, mucha gente no lo conoce, pero te aseguro que va a dar mucho que hablar. Ya han anunciado que dentro de poco estará disponible en Android y mi cuenta no hace más que crecer y crecer. Cada día que pasa tengo más seguidoras. ¿Y sabes cómo lo consigo? Trabajando. Sí, aunque no lo creas y te ríes de mí, lo consigo trabajando. Noto cómo mi vehemencia la intimida. A las americanas les encantan mis estilismos y las fotos que hago desde Barcelona. Les chifla soñar con vivir algún día su aventura europea, llena de glamour, sofisticación y fantasía. Yo les doy todo eso, aunque sea ficticio, y me siento orgullosa de ayudarlas a soñar. Soy útil, un apoyo para que sobrelleven su día a día. Pero además de útil, algún día tendré millones de seguidoras y te aseguro que las marcas me pagarán por promocionar sus productos. Ese es el futuro, aunque tú seas incapaz de verlo. En Nueva York hay 1000 chicas intentando lo que yo estoy intentando, pero ninguna tiene a su alcance esto. Abro los brazos abarcando la ciudad entera. El sueño europeo. Se toma unos segundos antes de replicarlo. Ya veo, sigue muy serio. Me acusas de inmaduro, pero a la que estoy escuchando es a una cría. ¿Crees que cuando tengamos hijos podrás dedicarte a pasear por Barcelona haciéndote fotos con trapitos bien combinados? ¿Hijos? Del susto he sufrido una pérdida de orina.
¿No vas un poco deprisa?
No, Cam. Yo sé lo que quiero, tú no. Y lo que quiero es tener hijos contigo, en Nueva York. Porque en Nueva York hay una vida esperándonos, con nuestros amigos, nuestro idioma, nuestros sándwiches de pastrami, nuestros viernes por la noche en Broadway, nuestros fines de semana en los Hamptons. Y sí, con mi dinero. ¿Es un pecado? Mi padre me ha regalado un ático el doble de grande que este frente a Central Park. Y aún no he podido ir a verlo porque estoy aquí perdiendo el tiempo. Y me lo ha regalado porque quiere que su hijo viva en Nueva York, trabaje con él en Nueva York, se case en Nueva York y le dé nietos neoyorquinos. Nunca le he visto tan enfadado. De repente, una mezcla de lástima y culpabilidad que jamás antes había sentido me inunda por completo. Richard, no todo se puede comprar con dinero. Alargo la mano a través de la mesa y tomo la suya. Eso me lo enseñó papá, siempre me lo decía. No todo se puede comprar con dinero. Ante mi ternura se le dulcifica el rostro. Debió de ser un buen hombre, me hubiese gustado conocerle. Ojalá el mío me hubiese dado de niño esa clase de consejos. No todo se puede comprar con dinero. En torno a la mirada. Supongo que es una de esas lecciones de vida con la que un padre debe sermonear a su hijo. Excepto si su hijo ha nacido hace un vientre de alquiler. Nos reímos. El ambiente se disiente gracias a la broma. Richard es un buen chico. Cameron, ¿por qué no quieres hacer el amor conmigo? Su sonrisa triste se posa en la conversación como un nidito de gorriones en la rama de un cerezo. Para mí es algo muy importante. Quiero hacerlo con el hombre que... Di lo que tengas que decirme, por favor, dilo sin más. Prefiero la verdad. Dudo. Temo herirle, pero al final me decido. Quiero hacerlo con el hombre del que esté segura que va a ser mi compañero de vida. La sintaxis de lo que acabo de decir me resulta extraña, ortopédica. Quizás porque la sintaxis de mi amor por Richard también me resulta extraña, ortopédica. Entiendo. Y yo no soy ese hombre, ¿verdad? No lo sé, Richard, aún no lo sé. En sus ojos parecen temblar dos lágrimas. Nunca le he visto llorar. Ojalá se derramaran sobre su cara y tras esas dos lágrimas vinieran muchas más. Pero eso no pasa. Richard se deshace. Así lo criaron. Le diría que nunca compartiré mi vida con un hombre al que no haya visto llorar. Pero no se lo digo. Siento hacerte daño. Yo... No, Cam, no me pidas disculpas. Todo lo contrario. Gracias por tu sinceridad. Pero ha llegado el momento de tomar decisiones. Mi gato cruza la terraza. Camina misterioso, como si aún creyese habitar en el Antiguo Egipto. En secreto, estoy convencida de que es la reencarnación de Leonard Cohen, el cantante preferido de papá. Sé que es una locura, pero esa fantasía me ahorra un dineral en psicoterapia. Compórtate como quieras ser y acabarás siendo como te comportas. Aleluya. ¿A qué te refieres con tomar decisiones? La semana que viene vuelvo a Nueva York. Aprieta mi mano con suavidad, como si quisiera transmitirme un latido de amor. Tú eres la mujer de mi vida. Si te vienes conmigo, dedicaré todos los días que nos quedan por delante a quererte. Pero si yo no soy el hombre de tu vida, entonces no te vengas conmigo. Tu sitio está aquí, en Barcelona. La decisión es tuya. Ahora soy yo la que tiene ganas de llorar. Me levanto para sentarme en su regazo. Le envuelvo el cuello con mis brazos. Me lo como a besos. Aspiro el aroma de su piel recién lavada. Huele a gel de lujo. A hombre limpio con mucha clase. A loción para después del afeitado de marca cara. ¿Qué es lo que noto en mi culo? Pues, ya sabes, me alegro de verte. Me guiña un ojo, suelto una risa fresca y espontánea, halagada. Te prometo que antes del domingo tomaré mi decisión. Pero hasta entonces quiero que seamos felices, que no pensemos en todo esto, que nos disfrutemos el uno al otro, sea lo que sea que vaya a pasar con nuestro futuro. Le vuelvo a besar, consciente de mi absoluta incoherencia, pero sin poder evitarlo. Es un beso largo, húmedo, turgente, como mi susurro en su oído. ¿Qué te parece si esta noche me pongo ese picardías que tanto te gusta y con voz sensual te pido jugar a los médicos para que me auscultes y averigües de dónde viene tanta fiebre, pero sin meterme el termómetro? Pues me parece que te tendré esperando 10 meses. Ahora es él quien abre los brazos para abarcar la ciudad. Teatral. Es la lista de espera habitual de la Seguridad Social de este maravilloso país que tanto adoras. De nuevo nos reímos, juntos, abrazados, frente a la Casa Batlló y Barcelona entera. Invitamos a un escritor y catedrático a este cara a cara. Su especialidad es el comportamiento humano en las organizaciones. Tengo que decir que tras leer esta novela, La oscuridad que habita en mí, dije, este hombre tuvo que estudiar psicología. No, económicas y empresariales. Salvo que él ahora me diga, no, además de eso también. Joaquín Schimmelkamps, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias, Marisa, por invitarme. Y quiero aclarar que, en efecto, cuando yo digo que soy catedrático de economía, la gente se imagina a un señor aburrido que solo habla de matemáticas, pero la verdad es que a mí en la economía lo que más me ha interesado siempre son las personas y yo me he especializado en recursos humanos y en el comportamiento humano en las organizaciones, con lo cual de lo que más leo es de psicología y sociología.
Se nota. La oscuridad que habita en mí. Uno de tus thrillers, del que hemos escuchado una reproducción de las primeras páginas y cuya sinopsis voy a leer. Viajamos para estar en otro lugar. Amamos justo para lo mismo. Persiguiendo ese sueño, la joven y atractiva Cameron abandona su Estados Unidos natal para vivir en Barcelona. Aquí triunfa como influencer de moda y encuentra el amor, pero también la enfermedad y el abandono. Su vida de ensueño se desmorona, quedándole un único consuelo, espiar la casa de enfrente, donde vive su ex marido con su actual esposa. Cuando la hija del matrimonio desaparece, todas las sospechas recaen sobre Cameron, pero hay alguien especialmente interesado en averiguar si la joven influencer cometió el crimen. Ella misma. Chimo, a mí me ha pasado una cosa, y ya te pregunto si te lo han dicho en más ocasiones, y cuando digo más ocasiones digo más lectores. Se define como thriller, pero yo no tenía la sensación de estar enfrascada en una novela así, porque va mucho, mucho más allá.
Pues Marisa, lo que acabas de decir me llega al corazón, te lo digo de verdad, cuando nos veamos te meteré la cerveza, por lo siguiente. Yo adoro el género thriller. Cuando leo un thriller hay una cosa que le exijo como lector, que es que el argumento me atrape del cuello y ya no me suelte en toda la novela. Pero cuando en un thriller solo pasan cosas, yo creo que es un thriller cojo. Yo le exijo a mis novelas, porque es lo que exijo cuando leo, que además de pasar cosas, pasen personas. Y para que pasen personas, tienes que dotar a los personajes de carne. Porque por desgracia en el género abundan mucho buenas historias protagonizadas por caricaturas. Uh-huh. Y cuando un personaje tiene carne, pasa lo que tú has dicho. El lector empatiza con él y quiere, por supuesto, resolver el crimen. Pero también quieres saber, por ejemplo, la vida sentimental de Cameron, cómo evoluciona su historia de amor y desamor, por ponerte un ejemplo. O sus vínculos con su madre, tan tóxicos. O esa relación tan particular que tiene con su psiquiatra. El lector... Por eso te digo que te agradezco mucho tus palabras que me llegan al corazón, porque esto es lo más difícil de escribir. Contar lo que pasa es fácil, construir personajes es muy difícil. El lector, por supuesto, que quiere saber cómo se soluciona el crimen, pero quiere saber más de la vida de Cameron.
Te diré con un símil cómo me he sentido leyendo la novela. Es como entrar, igual ahora los más jóvenes ya no saben a lo que me refiero, pero los que estamos en esta generación boomer, sí, de que estaba entrando en el laberinto de los espejos.
Pues es muy, es una imagen muy, muy buena, porque de efecto la enfermedad mental que parece Cameron hace que el lector de su mano, porque la novela está narrada en primera persona por ella, para mí era un reto ponerme en la piel de una mujer joven y extranjera. O sea, no cumplo ningún requisito. Soy un señor de 51 años, español. Pero ese esfuerzo de meterte en la piel para mí era un reto. Y cuando Cameron, que narra la historia, le asalta su enfermedad mental, que básicamente es la esquizofrenia, concretemos, porque no estamos haciendo, insisto, todo esto, está en la contraportada y pasa en las primeras páginas, Juego con el lector a que no sepa que es real y que es ficticio, porque Cameron tampoco lo sabe. Y eso permite un juego de misterio que creo que ha funcionado bastante bien.
Uh-huh. Decía que no tenía esa sensación de un thriller, simplemente porque hay muchísimo más. Y voy con algunos ejemplos para quienes todavía no habéis leído esta novela, que os la recomiendo. Y también aprovecho para preguntarle al Chimo, ¿por qué las caras engañan y la manera de andar no?
Pues eso, a ver, por supuesto, y esto son, como está narrada en primera persona, yo voy construyendo la psicología de Cameron. No me voy a parapetar en eso para decir que no soy yo. Por supuesto, lo digo porque no sé qué escritor dijo una frase que me encanta: la mejor manera de escribir autobiografía es a través de la ficción. ¿Por qué? Te parapetas en los personajes, sueltas todo lo que tú llevas dentro y dices, no, son ellos. Mis personajes no soy yo, por supuesto, es ficción. Pero también Cameron tiene algunos rasgos. Y yo soy un gran observador de, en primer lugar de la vida. A mí me gusta mirar. Siempre mis padres decían, es que ya de niño eras un preguntón. Me gusta ver lo que pasa a mi alrededor. Y la manera de caminar de las personas te dice mucho de ellas, su lenguaje corporal, al igual que la manera de comportarse en la mesa. Yo siempre me pongo esa comparación. Cuando conoces a alguien en una comida, te está dando tanta información de su manera de comportarse delante de la comida, pues cuando camina una persona, si eres observador, pasa algo parecido. Hay personas que acarrean sobre los hombros el peso del mundo, que vuelan sobre la superficie. Y esas cosas me gusta observarlas y luego pues a los personajes se las doy.
Mira, una duda que me ha quedado leyendo, ¿de quién nos enamoramos?
Pues mira, Marisa, yo no voy a contestar a esa pregunta, que en la novela se responde, para no hacer un spoiler, pero esa pregunta surge en un contexto muy íntimo de conversación entre Cameron y su psiquiatra. Uh-huh. Y cuando resuelven esa cuestión, ¿quién decide de quién nos enamoramos? Me permite abordar el mundo interior inconsciente que mueve los hilos, nos lo mueve a todos, ¿eh? Y que tienes que hacer un esfuerzo por escarbar ahí, muy freudiano. Hay quien dice, gente que sabe de esto mucho, la terapia freudiana no sirve para curar, pero sirve para conocerte. Uh-huh. Y yo, a mí me gustaría añadir, quizá el primer paso para sanar es conocerte. Y de esas conversaciones entre Cameron y su psiquiatra, entre otras cosas, intenta resolver quién decide de quién nos enamoramos. Porque Cameron se plantea, ¿por qué solo me interesan los hombres tóxicos que me están arruinando la vida? Pues por supuesto que hay que abordar esto y Paul, su psiquiatra, lo sabe y tiene que tratar el tema.
Uh-huh. Y así también, otra duda que me ha surgido leyendo que también me hizo parar. ¿Somos tan superficiales cuando juzgamos a los demás, a diferencia de cómo nos juzgamos a nosotros mismos?
Pues mira, yo cuando escribo todas esas reflexiones, te aseguro que cuestan de parir. Yo siempre digo, lo que se lee fácil, y ya he hablado con muchos lectores, la novela fluye muy fácil. Uh-huh. No se escribe fácil. Esa facilidad en la lectura lleva atrás mucho trabajo. Y esa reflexión, dices, me encanta que una lectora haya reparado en ella, porque eso costó mucho de crear. Y en efecto, soy de los que creen que juzgamos con una facilidad enorme a los otros por cómo se comportan, pero cuando nos juzgamos a nosotros, siempre cambiamos de cámara, la cámara de punto de vista y empezamos a pensar cómo nos sentimos. Y claro, cuando tú analizas cómo te sientes, justificar los comportamientos es mucho más sencillo, porque no hacemos lo mismo con nosotros.
Mira, y hay una frase también, para mí, demoledora, irrefutable, en esta novela. Nadie se ríe de Dios cuando sus hijos por la noche no llegan a casa. O sea, es que es brutal.
Esa frase no es mía, es una frase muy utilizada sobre todo en Estados Unidos, en el mundo de... Bueno, pero me parece que tiene tanta potencia... Y te lo dice un hombre que no tiene hijos, pero...
Fíjate, yo pensé, digo, este hombre tiene que ser padre.
Pero bueno, que todo escritor tiene como principal misión ponerse en la piel de otras personas. Tampoco soy un psicópata y escribo sobre psicópatas, se quiere decir. Yo me imagino a estos padres que conozco, amigos míos, familias, mis dos hermanas, tengo cuatro sobrinos, que todos, y me incluyo, vamos de modernos. Es tan estupendo decir, yo no creo en Dios, yo no creo... Pero cuando tus hijos no vuelven a casa por la noche, no conozco a nadie que empiece a hablar de su agnosticismo. Sí, creo que es una buena reflexión para ser un poquito más humildes.
Uh-huh. Otra virtud de esta novela, y cuando digo de la novela, tiene que ser del autor, el sentido del humor. Un humor, que emana de la protagonista con todo lo que narra.
Sí.
Y te pregunto, si como dices, el dolor nos sirve para comprender, te pregunto, ¿el humor nos sirve para...?
Pues sin duda, para limpiar. Yo creo que el humor es ese desintoxicador, no sé si lo pronuncio bien, pero de toxicidad, desintoxicar. Y cuando no te ríes, algo pasa dentro de ti que no es muy sano. Uh-huh. Es esa válvula de escape. De hecho, eso lo decía Freud y aparece en la novela. El humor y las risas es como un trauma, pero a la inversa. Es un trauma en positivo, uh-huh. que las risas sanan y es un síntoma muy bueno de salud interior.
Ajá. Fijaros que ya no estoy haciendo un spoiler, pero lo vais a encontrar. Hay un guiño a una mujer dedicada a la política en este país con mucho humor. Ahí lo dejo. Quiero preguntarte, Simón, también tu opinión en algunas cuestiones de esta novela. Por ejemplo, las redes sociales. Dice la protagonista, mi éxito en las redes sociales se basaba en algo tan frívolo, perdón, en algo muy frívolo, y todo lo frívolo es endeble. ¿Habla Cameron? ¿Habla Chimo?
Pues te confieso que ahí también le he cedido a Cameron parte de mi personalidad. Porque, mira, las redes sociales, que en efecto yo las abordo en la novela, yo las compro siempre como con un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina puedes utilizarlo para hacer platos exquisitos, o para matar. Todo dependa de cómo funciona tu cabeza. Uh-huh. Y por desgracia las redes sociales, y a Cameron le pasa al principio de la novela, pueden ser brutalmente tóxicas, pero sin hacer spoilers, al final de la novela, con un proyecto muy diferente, Cameron utiliza las redes sociales de otra manera. Pero quiero advertir que, igual que la novela se habla de enfermedad mental o de redes sociales, yo cuando leo no soporto los libros que adoctrinan o moralizantes. Uh-huh. Tanto la enfermedad mental como las redes sociales sale de la novela porque a mí me interesaba argumentalmente. Yo no, como he dicho, soporto que una novela me adoctrine, pero una novela sí que tienes que permitir que al lector le haga pensar sobre el mundo sin darle las respuestas. Y yo creo que eso es lo que pasa en la novela. Yo meto la enfermedad mental y las redes sociales porque me viene bien argumentalmente, pero eso me sirve de excusa para que el lector le dé una vueltecita a esos temas.
Bien. Y entonces nos toca pensar también sobre los sugar daddy y quiénes buscan a los sugar daddy.
Pues por desgracia es un fenómeno muy de actualidad también. Y yo que trabajo en la universidad, pues he leído estudios, etcétera, de que cada vez más chicas jóvenes han normalizado esto como una forma de ingresos. Lo llaman una prostitución light, yo creo que es una prostitución, con todo lo triste y sórdido que envuelve el mundo de la prostitución, y es un fenómeno más reciente, quizá no más reciente, pero sí que se ha intensificado recientemente, y que también nos tiene que hacer pensar sobre qué tipo de sociedad, porque muchos de estos fenómenos no es para sobrevivir, como muchas veces ha sido la prostitución, uh-huh. para comprarse caprichos. Y esto entronca con las redes sociales, es decir, ¿qué tipo de necesidades estamos creando en nuestra juventud? Que hay chicas jóvenes dispuestas a hacer eso para comprarse un bolso de Louis Vuitton. Uf, quizá teníamos que dar una vueltecita a la sociedad que estamos construyendo.
Muchas, muchas. Y para terminar, opinión a un experto en el comportamiento humano en las organizaciones. ¿Qué importancia tienen las evitadores del conflicto?
Pues el conflicto, como casi todo en la vida, en su justa medida. Es decir, no es sano estar todo el día peleándote por todo. Y me gusta la palabra que has utilizado, conflicto, porque es verdad que en el sentido anglosajón, un conflicto es un intercambio de pareceres diversos. En el sentido latino, conflicto tiene mucho más que ver con pelea. Yo mismo lo he asimilado. Y el conflicto tenemos que interiorizar que debe ser un intercambio de pareceres constructivo. Y ese conflicto es sano en su justa medida. Tan peligroso es ser un amante del conflicto como un evitador del conflicto, porque el que pasa por la vida evitando siempre el conflicto normalmente tiene vidas bastante poco interesantes.
Pues lo dice un experto en la materia, cuidado. Para terminar, recomendar encarecidamente La oscuridad que habita en mí. Entráis en un laberinto donde no sabéis dónde os movéis, cuidadito, aviso. Simo Camps, un placer, de verdad, muchísimas gracias.
El placer ha sido todo mío, Marisa, gracias a ti.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.